con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Uno de los destinos de hoy nos llevará a un hotel de Estepona, donde acaban de abrir un espacio gastronómico con el sugerente nombre de Casa Calma. Mónica García, buenas tardes.
Buenas tardes y calmadas tardes.
Y calmadas tardes. Los otros dos destinos tienen mucho que ver con la Semana Santa, ¿no?
Como corresponde, en concreto con la representación en vivo de la Pasión de Cristo. Una de ellas se va a realizar en la localidad de Coto de Bornos, en la provincia de Cádiz, y la otra en la provincia de Málaga, concretamente en Cajiz. Todo esto te lo vamos a contar, como siempre, con los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Hoy, ahora, a veces, siento el ansia, el deseo de saber de ti. Un pensamiento.
Nos vamos al interior de la provincia de Cádiz, hasta un lugar donde la Semana Santa no solo se contempla, se vive desde dentro.
Sí, estamos hablando de la Pasión de Cristo del Coto de Bornos, una representación popular que convierte todo un pueblo en escenario. Vecinos que se transforman en personajes bíblicos, calles que se convierten en Jerusalén y una historia que todos conocemos, pero que en este municipio gaditano se revive de una forma muy especial. Toma nota, será mañana, sábado 28 de marzo, a partir de las 8:30 de la tarde.
Detrás de esta Pasión de Cristo del Coto de Bornos está la Asociación Cultural Los Barracones y su portavoz es Antonio Díaz. Don Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Para que aquellos que no hayan estado nunca por ahí, ¿qué es exactamente la Pasión de Cristo del Coto de Bornos y qué la hace diferente de otras representaciones?
Bueno, la Pasión de Cristo aquí es, digamos, la representación de los últimos días de Jesús de Nazaret. Se compone de 17 escenas distintas, empezando por lo que es la entrada de Jesús en Jerusalén y termina con la resurrección de Jesucristo. Entre ellos, por medio van, ya digo, 17 escenas que son en total. Va desde el prendimiento, la presentación a los sumos sacerdotes, la presentación a Pilato, la flagelación, después viene también la crucifixión, escenas de mucho sentimiento, porque la verdad que el tema de la crucifixión y después la escena en que está Jesús muerto en la cruz y su madre está junto a él, también es una escena con mucho sentimiento. La verdad que está muy bien, muy bien.
Antonio, y además teniendo en cuenta que no son actores profesionales de lo que estamos hablando, sino de los propios vecinos, ¿cuántas personas participan y cómo se organiza todo ese enjambre de 17 escenas?
Uy, la verdad que sí, como tú has dicho, somos gente de pueblo, no somos actores ninguno, y con tantísimos figurantes que van entre 100, 120 figurantes, la verdad que para organizarnos lo tenemos bastante difícil, pero la voluntad yo creo que hace mucho. La voluntad de cada uno de ellos es la que hace que esto salga como va saliendo año tras año. Entonces, ya digo, hacemos bastantes ensayos para que vayamos cogiendo, digamos, onda, y sobre todo cuando hay una escena nueva, porque todos los años procuramos de hacer una escena nueva, y cuando hay una escena nueva es la que más machacamos.
Claro. ¿Eso, el público va a estar en un sitio estático, quieto, o el público se tiene que ir moviendo, va recorriendo distintos escenarios por el pueblo? ¿Cómo es el formato, por así decirlo, de esta representación?
Bueno, pues el formato consiste en una plaza bastante grande que consta de dos jardines grandísimos, en donde en uno de ellos se representan unas cuantas escenas y en el otro se representan otras cuantas escenas. Después, en la fachada de la iglesia, que tiene unos arcos también hay representaciones de escenas. Y en cuanto al público, el público está estático. Es una especie de escenario montado alrededor del pueblo. Se ponen las gradas donde el público se sienta y ve todas las escenas estupendamente sin tenerse que mover para nada.
Ah. Oye, Antonio, hablabas de una escena nueva. ¿Cuál ha sido la elegida este año como novedad?
La que hemos elegido este año es una escena en la que Jesús, predicando en el templo, llegan los fariseos a provocarlo y a tentarlo, digamos, en contra de lo que es, de lo que él predica.
Y de todas esas escenas, ¿cuál podría ser, digamos, la más impactante, la que más se conmueve al público?
Uf, la verdad que hay dos escenas en particular que son las que el público permanece completamente, tanto público como ahí, permanece completamente en silencio y la verdad emocionado, que son las escenas en la crucifixión y la escena esta que yo te digo, que está Jesús muerto en la cruz y con el se acerca la madre con el juego de luces y de música. Los efectos especiales, estos hacen que la gente se le erice la piel, digamos.
¿Qué supone para Coto de Bornos celebrar cada año la pasión? Entiendo que además del valor, bueno, religioso, cultural, que esto es un motor turístico, ¿no?, para el pueblo. ¿Cuántas personas pueden llegar a acudir cada año para ver esa representación?
Bueno, la verdad que sí, que vienen bastante gente. El escenario, lo que es, digamos, el sitio de público, es el inconveniente que tenemos, que no es muy amplio. Entonces yo calculo que entre 1.000-1.200 personas es el tope máximo de aforo de público que podría acudir. Ojalá y tuviéramos un lugar más amplio, y entonces sí, estaría mucho mejor para el público. Por eso siempre le recomendamos al público que lleguen con tiempo para poder coger un sitio para poderlo ver tranquilo.
Y Antonio, para terminar, aprovechando que la gente acude a Coto de Bornos para ver esta representación de la pasión de Jesús, ¿se puede también aprovechar para hacer alguna actividad turística por la zona? ¿Tiene atractivos esta localidad para poder hacer durante este fin de semana si es que acude la gente por allí?
Bueno, la verdad, aquí este pueblo es un pueblo pequeñito, aquí somos unos 1.000 habitantes, no es muy grande, muy tranquilo, pero sí tienen justo al lado, tienen el pueblo de Bornos, que tiene bastantes alicientes turísticos. La verdad que es un pueblo que tiene varios monumentos muy bonitos que visitar, y está tan solamente a unos 5 o 6 kilómetros de aquí.
Y además con un pantano que me imagino que estará ahora hasta arriba de agua, ¿no?
A rebosar. Está claro. Sí, está a rebosar.
Está claro. Pues recordar la fecha, es mañana, así que apuntárosla ya ahí, a partir de las 8:30 de la tarde, la Pasión de Cristo del Coto de Bornos. Y el presidente o el portavoz de la Asociación Cultural Los Barracones, que está detrás de la organización, de mucha gente más, pero detrás de esa organización, es Antonio Díaz. Antonio, suerte para mañana, que vaya todo bien.
Vale, muchas gracias a ustedes por hacernos posible la difusión. Gracias.
Por alguna razón, un despertar, una necesidad, siento que soy el momento de rebobinar para ganar todo aquello que me perdí.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Otra representación en vivo de la Pasión de Jesús nos lleva ahora a Cajiz. Es una pequeña localidad, pedanía podríamos decir, situada en el municipio de Vélez, Málaga, provincia evidentemente de Málaga, y de eso te queremos hablar
ahora. Sí, porque en ese núcleo rural, que cuenta con unos 800 habitantes, entre sus señas de identidad más importantes encontramos el Paso de Cajiz, que está considerado el más antiguo de Andalucía. Es una representación que se remonta al siglo XVIII, en torno a 1750, y que se sigue manteniendo vivo todavía hoy gracias al compromiso de los más de 200 vecinos que participan. Se celebrará el 3 y el 4 de abril, es decir, el viernes y el sábado santos.
Y el director del Paso de Cajiz es Juan Mejía. Juan, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo describirías el Paso de Cajiz para alguien que todavía no lo haya visto?
Pues mira, yo estoy precisamente aquí, que estoy arreglando y preparando cosas. Mira, esto es un pequeño campo furbo del pueblo, y Cajiz es un núcleo de población que es pendiente, que no es llano, es montañoso. La provincia de Málaga, la mayor parte es montañosa, ¿no? Entonces, el escenario está montaña pendiente delante de lo que es el campo de furbo, donde va las sillas puestas el público, y tenemos pues la casa de Pilato, la Santa Cena, la casa de Caifás donde se celebra el juicio, Aná, rey Herodes, donde se hace el Calvario, donde la María Magdalena tiene el encuentro, la Samaritana, la negación de San Pedro. Tiene 36 escenas.
36
tenemos escenas. Desde el Antiguo Testamento, vida, muerte y resurrección. No hay ningún paso, creo, en Andalucía que haga todas estas representaciones, a pesar de que somos los más antiguos, ¿no? Pero bueno, el paso hoy en día tampoco podemos hacerlo muy largo porque el público con 2 o 3 horas ya se cansa, ¿no? Claro. Y lo tenemos hecho, el paso ligerito, porque no le podemos hacerlo todavía más largo porque sería ya demasiado pesado. Pero bueno, Juan, tenemos un escenario muy natural, de al aire libre. Este año se ve previsión de buen tiempo y todo verde y todo muy bonito.
Juan, el papel ahí de los vecinos, porque hablábamos antes con desde el pueblo de Coto, bueno, desde la localidad de Coto de Bornos en Cádiz, que hacen también una representación con 17 escenas, nos contaba Antonio, y la participación de, bueno, del pueblo de forma muy activa. En el caso de Cajiz, ¿cuál es el papel de los vecinos?
Pues el papel de los vecinos, nosotros tenemos unos diálogos muy, muy largos, ¿eh? Nosotros lo tenemos memorizado. A ver, los textos nuestros no es grabado, ni es todo hablado, y texto muy largo, y es muy expresivo lo que tiene, ¿eh? Porque, a ver, yo te voy a poner el ejemplo de la Virgen, que es el mayor escena que hay. Piensa que cuando su hijo se va a despedir de ella, lógico, esa madre, porque los hijos están ahí, ¿no? Lo mismo que cuando el hijo va y la madre vaya a despedirse de su hijo. Son escenas que lo hace llorando. Esa expresión es única. Yo digo que eso, va una Semana Santa y ve los tronos y son preciosos, pero esa expresión no se casta nada más con una cosa de esta, ¿no? Yo, por ejemplo, hago de Abraham, que es el Antiguo Testamento. Y yo soy una persona mayor que Dios me pone a prueba y me concede un hijo ya mayor. Y mi hijo me lo llevo yo a crucificarlo porque Dios me manda que lo haga, no el Señor, sino Dios. Y yo me lo llevo para sacrificarlo. Y mi hijo, cuando llega allí, me pregunta que allí no hay viviente alguno que pueda sacrificar. Y yo le tengo que decir a mi hijo que es al que tengo que sacrificar. Imagínate eso, porque unos padres tienen hijos. Expresándolo, llorando, es una cosa que no se casta nada más que en una cosa de esta, en una obra de esta.
Claro, Juan, porque además, aunque sea, siempre tenéis, entiendo que los mismos papeles, año tras año, para no aprenderos distintos textos y tal. Entiendo que un año tras otro, tú, Juan, te sigues emocionando cuando te metes en ese papel, ¿no? En ese momento de sacrificar o de decirle a tu hijo, oye, que te tengo que sacrificar a ti, ¿no?
Es que me pongo a ensayar y yo, como soy el primero que hablo, cuando me meto dentro del papel, los que vienen detrás mí hace cada uno su, sin decirle nada, cada uno hace su texto como le corresponde. El que tiene que pelear, pelea más. Es que cuando una cosa empieza y se expresa, los demás van porque tienen que quedar bien, ¿no? Y se trata solamente de hacer una puesta en escena de primera. Entonces, son textos, también son muy expresivos, ¿eh? Porque todos los textos no se expresan, lo puede expresar lo mismo, pero nosotros es una de las cosas que llevamos, que los textos tengan que ser, expresar cada uno lo que tiene que hacer. Pilato tiene que pelear y tiene que sentenciarlo, ¿de acuerdo? Pero Jesucristo, si le pegan, tiene que dolerle, tiene que representar que está falleciendo, que está, le están pegando.
No me digas, pero le zurran de verdad.
Sí, no te explico. Yo he hecho una vez
explícate, Jesucristo. Explícate, sí.
Te explico. Mira, estuvimos en Mijas Pueblo, fuimos a hacer una escena y yo me puse a pegarle a Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo me mandó los golpes que tenía dado en la barriga y en las vestos, morado. Y digo, ay, le digo galo, ¿no? Me pasé un poco, pero tú te das cuenta que lo que hicimos, aquello gustó mucho. Dice, sí, pero Juan, yo salí yo. Y bueno, pero eso dentro de unos días se te va, ¿no? Hay cosas que se le va a uno la mano. Y luego, otra de las cosas que tenemos es que yo llevo ya del año 2002, yo ya soy casi un profesional en esto. Hay personas que hacen varios papeles, que pueden hacerlo, a ver. Lo mismo que mi hermano se partió la pena y yo tuve que hacer de Jesucristo en 12 días, me tuve que preparar. Se ha dado otro caso, que se dieron de baja un enfermo al otro Jesucristo y tuve que preparar en 10 días al que tenemos ahora. Entonces, hoy ya tengo a otro que ya se sabe casi todo el texto de Jesucristo. ¿Qué le pasa algo a Jesucristo? Tener un respuesto. Pero de los mismos personajes que vemos, todo el mundo no puede, pero hay personajes que puede hacer un papel y luego puede repetir otro según la escena que no hable uno con el otro, ¿me entiendes?
Claro.
La que hace de Verónica, la que hace, las mujeres están casi todas preparadas porque pasa algo, porque nunca se sabe y siempre. Entonces, suspender una cosa de esta, esto cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho dinero. Claro. Entonces, suspenderlo sería para nosotros, como yo digo, una ruina, ¿no? Pero bueno, estamos ahí y estamos preparados a veces para hacer varios papeles.
Por cierto,
cuando digo papeles digo texto.
Efectivamente. Juan, una cosa, estamos hablando mucho de la escena, pero hablemos del público. ¿Cómo organizáis para que la gente no se pierda ningún detalle? Porque claro, 36 escenas me parece mucho. El público tiene que moverse, está en un sitio sentadito viéndolo todo. ¿Cómo es?
el público ahí, está todo lo que el campo de, que no, yo le digo el campo de fútbol, está todo con, lleno de sillas para que llegue, tenga su silla para sentarse. Luego tenemos, esto es un recinto cerrado, es abierto, digamos, no tiene techo, pero es cerrado, tiene su servicio, el que tenga acá el servicio, tenga acceso a una necesidad, de tomar, también hay una barra donde toma algo, y quien quiera, también hay unos bancos, también hay unos árboles que se puede pasear, nunca pasando por delante de lo que es el escenario, pero a los alrededores tienen para pasear también, a ver, que no tienen por qué estar sentado, ni si nos quieren, no tienen por qué estar de pie, como nos quieran, se puede mover en el recinto. Que
¿cuánta gente cabe en el recinto, cómodo. Juan? ¿El público?
Pues cabe, tenemos el recinto con escenario y con todo, tiene 10.000 metros. Pero recinto, yo no sé, la parte de esta, bueno, nosotros tenemos 5.500 sillas. Bueno. Y hay años que sí, hay años, los años de nube, como por ejemplo, si fuera hoy que está nublado aquí. Este año creo que vamos a tener buen tiempo. Pues siempre la gente lo pide un poco. Pero bueno, aún así no nos podemos quedar, siempre tenemos un público que es fiel.
Fenomenal. Bueno, pues hay que apuntarlo en la agenda, porque con todo lo que nos ha contado Juan Mejías, desde luego a mí me entran unas ganas enormes de ir a descubrir el Paso de Cajiz en la provincia de Málaga, en Vélez Málaga, y en este pueblecito, en esta pedanía de 800 habitantes, pues prácticamente todos están metidos en este lío. Esto, ya sabéis, será el 3 y 4 de abril, el viernes y sábado santo. Juan, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien.
Perdón, una corrección, no sé si estáis actualizados, pero yo tengo entendido que Cajiz tiene 1.769 habitantes.
Pues
Cajiz,
entonces Ibero, que pertenece a Cajiz. Vamos ahora nosotros a quitar la habitante a Cajiz, vamos.
No, pero Dios, hay que actualizarse.
Vale, pues nada, estupendo. Ha nacido mucha gente en Cajiz en los últimos años, ¿eh? Así que 1.700 habitantes, fenomenal. Pues aprovechamos la rectificación para poner el pueblo en su sitio. Gracias, Juan.
Muchas gracias a ustedes, ¿eh?
Gracias.
Venga, es muy amable. Venga, Dios.
No dejes nunca de darme besos, porque tus besos son mis alas y se quedan sin gorriones mi mañana.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Hay gente que tiene un arte especial.
Hay gente que tiene un arte
y es natural, que cuenta las cosas de forma
como
natural.
Como son, cuenta las cosas como son. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de asunto porque hemos descubierto dos pasos, dos teatralizaciones de la Pasión de Jesús que se celebran en Andalucía, pero ahora vamos a irnos a un sitio para descansar de todo lo que nos ha contado Juan Mejía, que lo merecemos.
Sobre todo si nos coge Juan de por medio.
Exactamente. Te voy a llevar a un sitio ubicado en un enclave privilegiado de la Costa del Sol. El Hotel Las Dunas se alza como un oasis de tranquilidad entre el mar Mediterráneo y exuberantes jardines tropicales.
Está situado en Estepona. Este exclusivo hotel combina elegancia, bienestar y una estrecha conexión con la naturaleza. Ofrece a sus huéspedes pues una experiencia de descanso única. En este entorno idílico surge también una propuesta gastronómica renovada que es de la que te queremos hablar. Casa Calma, un espacio pensado para disfrutar sin prisas, donde la cocina y el vino se convierten en protagonistas.
Y el gerente general del Hotel Las Dunas es Marco Schirali. Marco, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas. Un placer saludaros.
Gracias, igualmente. Oye, ¿cuál es la esencia, en principio, del hotel? Luego hablaremos de la parte gastronómica, del Hotel Las Dunas. ¿Qué lo diferencia de otros alojamientos de la Costa del Sol?
Bueno, la transformación de este hotel, del Gran Hotel Las Dunas, vale, está guiada por crear un lugar sofisticado, pero al mismo tiempo donde te hace sentir parte de esa conexión con el Mediterráneo y vivir la experiencia de calma, de privacidad, de conexión con la naturaleza. Como hemos dicho, sí, es un entorno privilegiado y cuando el huésped nos imaginamos entrar por la primera vez y queremos que se sienta como que todo el ritmo cambia y empieza a disfrutar de este momento de descanso y queremos impresionarlo luego con nuestro servicio y con toda la estructura que de verdad es estupenda.
Las habitaciones son un punto, básico de este hotel, las maravillosas habitaciones. ¿Cómo están diseñadas? ¿Qué tipo de sensaciones están decoradas y diseñadas para que nos transmitan a los huéspedes?
Sí, las habitaciones y toda la estructura, prácticamente las habitaciones son todas suites, son muy grandes, con unos baños muy grandes, el cliente está de verdad muy cómodo. Ha sido totalmente reformado interiormente, entonces todos materiales nobles, muebles que invitan al descanso y la experiencia que queremos que aprovechen nuestros huéspedes.
Hablabas tú de servicios, de espacios orientados a la relajación, al cuidado personal, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué tipo de servicios ofrece el hotel?
El hotel, aparte, tenemos nuestro restaurante, como habéis bien dicho, nuestra Casa Calma, y también tenemos una preciosa spa, donde los tratamientos son en línea con nuestro servicio personalizado. Es un hotel de 51 habitaciones, entonces será totalmente un servicio personalizado al huésped. Un spa, somos todo lo contrario de lo que se estandariza, como decir. También en nuestra spa los tratamientos se hacen a medida de la persona, y así como la propuesta gastronómica, que cada día varía y cambia según la época del año.
Ahí me quiero detener yo, la propuesta gastronómica. Hablemos de Casa Calma. Se abría el pasado día 24. ¿Cómo nace este nuevo espacio y, sobre todo, qué lo hace tan especial dentro del hotel?
Primero de todo, la ubicación. Este restaurante está a la orilla del mar. Te llenas de colores, te llenas de todo el encanto que tiene Estepona y la Costa del Sol. Casa Calma es un restaurante que está pensado para privilegiar, primero de todo, el producto local. La gente viene para que la mimemos con el producto, con los buenos vinos y con también un ritmo relajado de servicio. Ponemos obviamente en primer lugar todo el producto que te da el Mediterráneo, el buen pescado, y esto se asocia a nuestra filosofía del buen vivir y del buen disfrutar.
Ritmo relajado de servicio no significa que los camareros tardan mucho en servir, ¿no?
No, absolutamente, absolutamente. Además, estarán bastante encima de todo esto, pero llega todo con su... El huésped sí que tendrá el ritmo de descanso.
Adecuado. Oye, Marco, háblame de la carta. Por ejemplo, cuando tú te sientas que eres el gerente del hotel Las Dunas, te sientas en el restaurante como un individuo, un cliente más, ¿tú qué te pides?
Vale, sinceramente hay unos, mis favoritos son todo lo que alrededor del pescado, los tartar de atún o también los calamares que aquí en Andalucía, en Costa del Sol, se hacen muy bien, el calamar frito, todo el pescado del día que se prepara con horno Josper o lo podemos preparar a gusto del cliente, y también nuestro postre para los más golosos, así puede funcionar. Muy bien.
Oye, nos hemos quedado, Mónica y yo, así ojiplático con lo del horno. ¿Has dicho horno Joster? ¿Eso qué es?
Vale, esa es una plancha que te da este sabor a charcoal, a carbón, y es muy reconocido en el mundo de la restauración. La verdad que tanto las carnes como los pescados y las verduras llegan con una cocción con este sabor a parrilla, pero muy, 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 muy buena. Exalta todo el sabor del producto.
Perfecto, aclarado. Bueno, tú has dicho una cosa que a mí particularmente me interesa más que la gastronomía, que es la vinología, ¿verdad? Como amante del vino, has dicho buenos vinos, y digo, ahí tengo yo que preguntar. ¿Qué tipo de vinos son los que tenéis también? ¿Producto, digamos, de kilómetro cero, vinos también de la provincia de Málaga?
Absolutamente. Hay que siempre, en mi opinión, privilegiar la zona, porque el cliente que esperamos, el cliente de la Costa del Sol internacional, viene a disfrutar de los productos locales. Pero, obviamente, toda España hay una producción de vinos de regiones estupenda y que obviamente proponemos. Pero el vino kilómetro cero, el vino de la zona, es algo que se asocia muy bien a nuestros platos, y esta es la experiencia que queremos dar.
Por cierto, el restaurante Casa Calma, si yo no estoy alojada en el Hotel Las Dunas, ¿no puedo reservar y almorzar o cenar ahí? ¿O sí? ¿O está abierto al público?
Está abierto al público. Además, tenemos tres ambientes. Un restaurante principal que se llama Casa Calma. Luego hay nuestro Casa Jardín, que es en un jardín estupendo dentro de las instalaciones del hotel, absolutamente abierto al público externo, donde hay un kiosco y una carta durante el día más fresca, más, decimos así, enfocada a los snacks. Así. Y luego hay nuestro Casa Mirador, justo delante del mar, donde ahí se disfruta de toda nuestra gastronomía, de todos nuestros platos para comidas y cenas, con una vista increíble.
Pues ya sabéis, esa es la propuesta del Hotel Las Dunas en Estepona, en la provincia de Málaga, y especialmente desde hace unos días con ese restaurante Casa Calma, que invita a disfrutar de los productos locales, tanto de vinos como de gastronomía de la zona. Marco, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien este año.
Un placer, muchísimas gracias. Un
gracias.
Saludo.
Todo lo que te hemos contado hasta ahora, dentro de un ratito, en la web.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Si te has cansado de jugar y te han ganado la partida, si el aliento no te alcanza y si hasta despertar te cansa.
La cantautora vasca Paula Mateus arranca una nueva etapa este año con su nueva gira Todo lo alto que quiera.
En Andalucía tiene tres fechas de momento ya cerradas. Esta noche a las 8:30 canta en la Sala París 15 de Málaga con entradas a 25 euros. Anota, mañana sábado tendrá concierto en la Sala Impala de Córdoba a las 9. Y el próximo 11 de abril la cita es en la Sala El Tren de Granada a las 9 de la noche. Con Paula Mateus abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos, por supuesto, tenga como destino Andalucía.
Sobre todo, esperamos que disfrutes de la Semana Santa de Andalucía, que comienza este domingo, Domingo de Ramos. Ese es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Te quedas ahora con la linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Voy a parar de correr y de vivir en el último intento. Quiero tomar el camino incorrecto. Voy a ganar al tiempo y cuando se apague la luz, cuando ya nadie recuerde mi voz, sepa que no supe hacerlo mejor, que fui yo contra el viento. Bailando tormentas por dentro, siempre intentando que esté bien el resto, siempre intentando romper esos techos, me quedé sin aliento. Y todo lo bueno termina, pero lo malo también pasará, la parte más triste de la realidad. Es verdad, ya no tengo 20 años y ojalá poder volver a nacer con todo lo que sé y ya no está. Esa lista interminable de todo lo inalcanzable, solo sueño con un mundo amable. Y es verdad, ya no me creo los cuentos, cuido más de lo que tengo, porque sé que algún día no estará. ¿Y qué culpa tiene el resto de que ahora sienta esto y que me vea tan normal? Estoy siendo una aburrida y poco radical, o quizás estoy bien con querer algo más que mirar para adentro, centro del universo. ¿De qué me sirve tanto si no lo comparto? Ya no estoy enfadada y no quiero pelear. Estoy bien con cambiar y con no destacar. Esto es un milagro y aunque siempre el dorado se oxide al final, yo conservo el momento como algo que nadie podría comprar. Y es verdad, hay heridas en mis dedos, hay arrugas en mi ceño de dudar. Ya no creo en que nadie me venga a salvar. Trato de cada mañana ponerle todas mis ganas. Y no sé yo, las resacas y el alcohol las cambié por pasear bajo el sol. No quiero perderme nada, no quiero estar anestesiada, no quiero ir por los años de farol. Estoy siendo una aburrida y poco radical, o quizás estoy bien con querer algo más que mirar para adentro, centro del universo. ¿De qué me sirve tanto si no lo comparto? Ya no estoy enfadada y no quiero pelear. estoy bien con cambiar y con no destacar. Esto es un milagro y aunque siempre el dorado se oxide al final, yo conservo el momento como algo que nadie podría comprar. Voy a parar de correr y de vivir en el último intento. Quiero tomar el camino incorrecto, voy a ganar al tiempo. Y cuando se apague la luz, cuando ya nadie recuerde mi voz, sepa que no supe hacerlo mejor, que fui yo contra el viento. Bailando tormenta.